muy bienvenidos a todos. Soy la capitán Sheila Lial y esto es Estado Mayor. Estado Mayor es un programa que está dedicado a informar sobre la actualidad de las Fuerzas Armadas, la actividad que realizan, pero sobre todo el leitmotiv de nuestro programa son las personas detrás del uniforme. Hoy tenemos un programa súper, súper especial porque lo dedicamos a la comunicación en las Fuerzas Armadas. En el marco del Día del Periodista vamos a hablar de cómo se comunica en cada una de las fuerzas. Pero antes de tener a nuestro primer invitado, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música?
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Thank you.
¿Qué tal? Bueno, volvimos. Escuchábamos La Muralla Verde de los... No, ¿cómo es lo que escuchábamos? Enanitos Verdes. ¡Ay, me mezclé todo! ¡Qué lío, por Dios! Menos mal que está el señor Hernán Abela en la operación técnica. ¡Atento! Gracias, Hernancito. Y la señora Silvana Avellaneda, que es nuestra productora estrella. ¡Qué equipo, eh! ¡Qué Dream Team! Para Estado Mayor. Y el Estado Mayor Conjunto tiene redes sociales que los invito sin ninguna duda a visitar. @ Fuerzas Armadas AR, ¿ok? Es la cuenta de Instagram. Ahí ven videitos, ven contenido, ven qué hacen las Fuerzas Armadas, ven las operaciones, ven todo lo que tiene que ver con el ámbito militar. Por supuesto que también tenemos una cuenta de X, @ EMCFFAA-ARG. Ahí son como novedades de último momento. Facebook es súper fácil. Estado Mayor Conjunto. Pero también hay una página de Facebook que tiene más seguidores. Esa que hay que ahí meterse y darle like. Porque es Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas República Argentina.
Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad.
Y esta música es súper especial porque nos adentra en nuestro primer invitado, el invitado central de este programa. Bienvenido al contraalmirante Enrique Balbi, secretario general de la Armada Argentina, a Estado Mayor. Bienvenido, qué lujo.
Bueno, muchas gracias, Sheila, muy amable por la invitación. Buenas tardes a la audiencia.
Menos
muy
mal bien. Que vino porque lo perseguí, mire, bueno, no lo dejé gracias, en paz gracias, al contraalmirante. Lo volví loco al contraalmirante.
Perdón la demora, pero bueno.
Pero menos mal que está para este programa súper especial en donde vamos a hablar de la comunicación en las Fuerzas Armadas.
Seguro, bueno, y, muy bien, tema interesante.
Interesante porque es cómo abordamos ciertas cosas y además porque usted es un referente súper importante desde mi punto de vista personal, pero creo que desde varias personas también, ya que muchos recuerdan sus apariciones públicas y cómo usted empezó en esta parte de la comunicación, pero el hombre detrás del uniforme también está.
Uh-huh, seguro.
¿Y el contraalmirante ingresó a la Armada Argentina en qué año?
Año 1984, primer año de la Escuela Naval.
¿Especialidad?
Y bueno, yo hice, me recibí como Guardia Marina, escalafón, cuerpo comando, naval sí. Comando, superficie, pero después al cursar voluntariamente el curso de submarino se me hice submarinista, pero por tradición familiar también, ¿no?
O mi sea, papá usted era tenía submarinista. Familia.
Sí,
familia
mi papá era la... marino, submarinista, bien. Fallecido ya hace muchos años, falleció en el 80. Él falleció siendo capitán de corbeta a los 39 años. Yo tenía 15, Y bueno, pero vos fíjate, yo cursé mi quinto año de secundario en el San Alberto, en Mar del Plata, en el año 82. Yo soy post-Malvinas.
Claro.
Y a pesar de todo, en el año 83 yo no ingresé a la Escuela Naval Militar y yo quise seguir Ingeniería en Sistemas.
¿Y qué pasó después?
En la facultad y en Tandil.
Sí.
Así que viajaba todos los lunes y volvía los viernes a Mar del Plata.
O sea, llegó a estar en la carrera de Ingeniería en Sistemas.
Sí, Ingeniería en Sistemas, año 83.
Sí.
Estuve 3-4 meses, no recuerdo bien ahora, pero listo. Me di cuenta que no era lo mío y lo mío era lo que en algún momento yo medio que lo negaba y era la carrera de mi papá.
Claro, una vocación que vivió prácticamente.
Seguro,
desde que nació.
Seguro, y nació porque tenía que primero probar
claro.
La facultad de Ingeniería en Sistemas. Hoy sería un informático de aquellos.
Ay,
con mucha plata.
Pero no. No importa.
No, ya sé.
Pero
ya
la
sé.
Vocación,
pero siempre
¿quién
lo
se la...?
Digo graciosamente. Pero bueno, la vocación evidentemente era una vocación porque ya llevo 41 años de servicio. estoy en actividad, llegué a la máxima jerarquía, no era mi aspiración, mi aspiración era ser submarinista y llegar a navegar submarinos como lo hizo mi papá en su momento,
sí,
que falleció joven y era un desafío que yo tenía personal. Primero estaba un poco negado, fui a la facultad, me saqué el gusto, me di cuenta que no era lo mío y acá estoy.
Y una vez que arrancó la especialidad submarinista, ¿Qué misiones o qué comisiones, no sé cómo le dicen ustedes?
Eso. Sí, los destinos.
¿Qué destinos?
Sí, porque más allá de haber hecho el curso de un año voluntario ahí en Mar del Plata, en la Escuela de Submarinos,
sí,
como submarinista, no dejo de ser superficie. Entonces
claro,
yo pasé destinado a bordo de varios
Contémosle a la gente qué es eso, porque vio que estas oportunidades son buenas para que nosotros por ahí hablamos en un lenguaje un poco técnico, uh-huh, y está bueno que la gente sepa qué significa ser de superficie en un oficial de la Armada.
Sí, a ver, yo por ejemplo en el año 91 hice el curso de submarinos, me recibí como submarinista, pero en el año 92-93 me tocó un buque de superficie que era el Aviso Yrigoyen,
sí,
destinado en Mar del Plata. El Aviso Yrigoyen me permitió ir a la Antártida, por ejemplo, y hacer un montón de ejercicios de remolque, de recuperación de torpedos de ejercicio, que era el buque auxiliar que auxiliaba a los submarinos cuando
lanzaban torpedos. Un aviso suele ser un buque de apoyo.
De apoyo, un
claro,
aviso chico, de remolque, multipropósito, digamos.
Multipropósito,
¿no?
para...
Recuperaba torpedos, hacía remolque, fue a la Antártida cuando se hundió el Bahía Paraíso, por ejemplo.
Sí.
Yo ahí conocí la Antártida, siendo muy jovencito.
En ese momento.
En el Aviso Yrigoyen. Y ahí estuve 2 años. Y después empezó mi época ya de embarcado, siendo muy joven, mis primeros años de submarinista en diferentes submarinos. Yo llegué a estar en el submarino San Juan, mayoritariamente, un año en el Santa Cruz siendo segundo comandante y terminé siendo, bueno, obviamente segundo también del San Juan y terminé siendo comandante del submarino Salta en el año 2011.
2011.
Y después, bueno, destinos en tierra relacionados con el arma submarina,
sí,
por ejemplo, la fuerza de submarinos en diferentes cargos,
sí,
jefe de hidroacústica, jefe de operaciones, jefe de armas. Pasé como director 2 años seguidos de la Escuela de Submarinos y Buceo.
Y eso dio la pauta que usted tenga expertise en muchas áreas de lo que es
el
sistema de armas, ¿verdad?
Dinámica variada, mayoritariamente en Mar del Plata, en diferentes cargos, diferentes destinos, obviamente todos muy relacionados, pero también estuve 3 años, por ejemplo, en la base naval Puerto Belgrano, que
sí,
es la principal base donde están los buques grises, ¿no?
Sí.
Los fierros, coloquialmente, cariñosamente, como decimos nosotros.
Así le dicen ustedes.
El poder de la Armada, los buques grises están
en
la base naval Puerto Belgrano. Y me tocó estar a 3 años en Puerto Belgrano y después, bueno, ya a partir del 2014, ahí empezó mis años de Buenos Aires, siendo jefe de prensa 5
sí,
años seguidos.
Y ahí vamos a ir al punto máximo del centro del programa de hoy, ¿no? Que jefe de prensa de la Armada, que ahí fue cuando yo lo conocí, que éramos
correcto,
más jóvenes.
Sí.
éramos más jóvenes.
Estamos
pero
en diferentes
pero ahora
equipos de comunicación institucional.
Tal
vos
cual,
en Fuerza Aérea, yo Armada.
Tal cual.
Pero compartíamos muchos eventos.
Pero
Día de los Periodistas, que por ejemplo, se acerca ahora
siempre
el sábado.
Siempre era el Día del Periodista.
Y ahí
siempre,
nos juntábamos.
Ahí
sí,
nos juntábamos.
Sí, sí.
Y ahí aparece un poco... A raíz del cargo de jefe de prensa, ¿usted se acuerda cuando le dijeron que iba a ser jefe de prensa? ¿Qué pasó ahí?
Yo iba a ser, en teoría, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Submarinos. Por destino me había tocado eso. Iniciaba 2014 y, bueno, por mejor servicio llegó un mensaje naval que yo tenía que presentarme en Buenos Aires.
Sí.
En el piso 14 del edificio Libertad, donde está el área prensa. Y, bueno, que yo iba a estar destinado ahí. El tema es que encima cuando llegué me dijeron que iba a ser el jefe de prensa,
el
no
jefe,
el ayudante o empezar en los inicios.
Así directamente.
Y así directamente sin jefe de prensa.
Sin
pero,
red.
Pero bueno, alguien habrá visto alguna condición que bueno me permitió mantener 5 años la jefatura de comunicación institucional o la vocería, como se le llama también.
Sí.
Y bueno, con muchas experiencias, varias salidas en los medios.
Después vamos a hablar de ese momento, pero un poco más del lado de la experiencia. A mí creo que al público de Estado Mayor también le interesa la parte humana, ¿no? De eso, porque si bien a usted lo hemos visto en los medios de comunicación y después vamos a contar por qué, hablemos de Patricia, capitana del barco.
Sí, 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 Patricia. Patricia es la comandante.
La comandante.
Es mi jefa.
Es la comandante en jefe.
Sí, 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 sí. Mi señora esposa, mi compañera de toda la vida, la conocí en el año 86, siendo cadete en tercer año de la escuela naval.
Claro, todavía era cadete.
Yo era cadete tercer año y nos conocimos, fue un flechazo en una fiesta de amigos. Y de ese momento...
Y Patricia lo acompaña.
El año que viene van a ser 40 años que estamos juntos.
Wow.
Tuvimos 2 años y medio de noviazgo. En el medio fue el viaje de instrucción en la Fragata Libertad.
Y esperó.
Esperó ella y esperé yo. Y
los
yo
dos,
también
esperé.
Los dos esperamos y bueno, felizmente nos casamos en el año 89. Yo llegué de la Fragata Libertad. Que justamente que me tocó el destinado de la Villa Irigoyen que me llevó a la Antártida.
Sí.
Así que yo cortando clavos y marcando las X en almanaque para...
¿Qué hace
yo
Patricia? Ya tenía fecha. ¿Es ama de casa?
No, a ver, no, Patricia es universitaria.
Sí.
Estudió licenciatura en matemática y computación.
Wow.
Pero después se dedicó a la gimnasia aeróbica, hizo muchos cursos y llegó a ser profesora de gimnasia aeróbica. Después trabajó también para diferentes empresas como... toda la parte de backstage,
sí,
de los sonidos, de
sí,
secretaria, de los expositores, en diferentes empresas que promocionaban cierto. Siempre estuvo en ese rubro.
Eso también le permitió esa experiencia personal de ella, le debe haber permitido entender más su trabajo con relación a la exposición, ¿no? Como jefe de prensa.
Sí, aparte me
porque
siguió.
Porque es relacional, ¿no?
Me siguió a todos lados, se acomodó, se amoldó, ella, los chicos, mis hijos.
¿Cuántos
dónde
chicos?
¿Dónde iba?
Ahí
tres
vamos
hijos.
Con los chicos, tres.
Tres ¿y? Hijos, dos varones mellizos de 35 años.
Wow.
Yo tengo 59. Me casé joven.
Re joven.
Yo tenía 24 años.
Re joven.
Y bueno, recién llegado a la Fragata Libertad, era guardia marina e hice el michicidio, entre comillas, como dicen.
¿Ah, sí?
Y el michicidio, suicidio de Michi.
¿Suicidio?
Michicidio.
No.
Michi le dicen a los guardia marina.
No sabíamos.
Era muy sí, bueno, los dos éramos jóvenes. Ella.
Sí, ella.
Es también es del 65, clase 65 como yo. Me lleva unos meses esa. Yo digo que ella es más grande.
Bueno,
pero
no
bueno,
se nota,
tenemos la misma edad.
Pero el contraalmirante... Pisando los 60...
Ah, perdón, te mencioné los mellizos.
Falta uno.
35 años, falta una.
Una.
Esa
Belén. La princesa.
Llegó la princesa, ya tiene 33 años y me hizo abuelo.
Bueno, ahí vamos.
Nos hizo abuelo, Patricia y a mí nos hizo abuelo.
Casi 60, Patricia y usted, los dos casi 60, y abuelos, abuelos y medio, porque es abuelo y uno en camino.
Sí, está Cayo de 2 años casi medio, 2 años y medio, vamos a redondear, y viene otro en camino, está de 4 meses y pico, y es varón, ya me dijeron,
también.
Así que vamos por dos, vamos por dos.
Es un buen abuelo usted, es un
sí. Y Patricia también, dos, ella es más fanática también.
Y pero las mujeres siempre somos sí, que nos gusta...
No, pero más. los dos somos buenos. Lo que pasa es que ella tiene más tiempo en este momento para poder acompañar a mi hija cuando necesita de nuestra urgencia, tipo babysitter de último momento que le falló ir a buscarla al jardín o cuidarla un fin de semana para que ellos
y
tengan...
Y si los abuelos no pueden hacer eso...
Claro, tal cual. Nosotros estamos para malcriarlos,
¿Y
no
usted
para
va al jardín a buscar al nieto?
No, nunca tengo tiempo. Llego
bueno,
siempre de la oficina...
Corriendo.
A las corridas, ya el destino es complicado... muy atareado, tiene muchos horarios, hay eventos mañana, tarde y a veces a la noche. Y cuando llego, ya pasó el horario de ir a buscar a mi nieto. Entonces va Patricia.
Va Patricia.
No, es un personaje, es divina Patricia.
Le vamos a mandar un beso a Patricia, esperamos que le guste el programa. Después cuando lo escuche, le vamos a mandar un beso.
Obviamente.
Escuchamos un poquito de música y después quiero que me cuente. ¿Qué le gusta hacer cuando no es contraalmirante secretario general de la Armada?
Ok.
Y también quiero que me cuente... Jefe de prensa, y tuvo un hecho significativo que marcó su carrera y qué le pasó a usted en ese momento. Pero escuchamos un poquito de música.
Un hueco en mi habitación. Mis mis manos siguen frías. He perdido la fascinación, sus rasgos son escombros, detienen mi respiración. ¡Ja! Y acuéstate, levántate, no puedo seguir así. De TV. No creo poder resistir. Y un aire demasiado tenso. Si al menos estuvieras aquí.
Mi cuerpo procesado
al ritmo de su corazón. Estoy desesperado. Soy tan vulnerable a su amor. Y acuéstame.
Estamos en Estado Mayor, el programa que habla sobre las Fuerzas Armadas, sobre el hombre detrás del uniforme. Estamos conociendo el hombre detrás del uniforme del contraalmirante Balbi, secretario general de la Armada. Y ahora vamos a conocer el hombre detrás del uniforme del capitán Pablo Bayerque, de Ejército. Capitán Pablo Bayerque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los que están escuchando.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, tenemos acá en el piso al contraalmirante Balbi como invitado especial y también queríamos hablar con otro referente, en este caso el capitán Bayerque, que él está en Ejército Argentino. ¿Y cuál es la tarea que hace en Ejército Argentino el capitán?
Yo estoy destinado en la Secretaría General del Ejército y dentro de la Secretaría estoy en el Departamento de Comunicación Institucional.
Bueno,
básicamente el trabajo nuestro es crear contenido para las redes sociales. Alimentamos dos redes, es Instagram y TikTok.
Pero usted, esa no es su expertise principal, ¿verdad?
Sí.
Pablo, yo te voy a tutear porque yo te tuteo, pero no es tu expertise principal. Vos, ¿cuál es tu especialidad?
No, yo soy oficial de cuerpo comando, soy capitán de caballería. Pero bueno, como hace ya un tiempo que yo me estoy dedicando fuertemente al tema de redes sociales.
¿Y cómo arrancó eso? ¿Arrancó por algo personal? ¿Cómo fue que empezó?
En realidad yo empecé a crear contenido porque sentía que en las redes sociales había un vacío muy grande en cuanto a los valores que como ciudadanos argentinos deberíamos tener siempre presentes: el amor a la patria, el respeto a las personas, la importancia de la familia, la unión familiar, el respeto a los símbolos nacionales, el entrenamiento físico, el desarrollo personal. Entiendo que el conocimiento es poder y creo que también el hecho de estudiar permanentemente, eso nos da a nosotros la posibilidad de conectar con personas, la posibilidad de poder desarrollarse.
¿Te acordás la primera vez que subiste un contenido y qué pasó con eso?
Sí, tal cual.
A ver.
Ya yo venía haciendo uso de la red social, pero sin saber cómo se... Todavía, o sea, no tengo ningún estudio. Todo lo que yo hago de redes sociales es autodidacta. Me encanta comunicar por redes. Pero al principio no tenía mucha noción, entonces solo subía fotos.
Sí.
Como a mí la fotografía siempre me gustó, tengo cursos de fotografía, trataba de que la foto sea estéticamente... sea una foto linda, pero carecía de contenido. Entonces, cuando me meto en la idea de crear contenido, de hacer videos, subo un video solo, que mostraba cómo durante la pandemia yo logré un gran cambio físico a través de una plaza calistenia que fabriqué en mi casa. Yo estaba destinado en San Martín de los Andes, sí, en montaña, entonces hice un video de cómo con cosas rudimentarias yo me creé una plaza calistenia y entrenaba ahí. Entonces mostré eso, dejando esa enseñanza, que no solo se necesita de un gimnasio con muchísimos elementos, sino básicamente es cuestión de voluntad, de fortaleza.
¿Y vos qué hacías en San Martín de los Andes? ¿No estabas dentro de nada que ver con la comunicación? ¿Eso lo hiciste de motus propio, digamos?
No, eso lo hice de motus propio. Eso, yo estaba destinado en San Martín de los Andes, en un cuartel, es el Regimiento 4. Era jefe de escuadrón en la subida.
Sí.
Y bueno, vivía en el barrio militar. Y en el barrio militar, en el patio de la casa del barrio militar, ahí yo hago la plaza esta. Como era al aire libre, obviamente yo entrenaba durante el verano, entrenaba bajo la nieve, entrenaba, porque mi lugar de entrenamiento era ese. Yo no iba a un gimnasio. Mi lugar de entrenamiento fuerte era ahí en la plaza cristiana. Entonces, bueno, hablo de eso en el video, de cómo a través de la voluntad, básicamente, y la fortaleza y la convicción, uno puede entrenar.
Y ahí empezó la repercusión. ¿Pero qué pasó cuando empezó la repercusión institucional? Porque me imagino que el ejército argentino vio el contenido y dijo... ¿Qué pasó ahí? A ver.
Claro. Bueno, ese fue el primer video y como tuvo un impacto fuerte, dije, bueno, che, es por acá. Hay que empezar a comunicar, hay que empezar a hablar. Y yo veía que los militares tienen un potencial impresionante, muchas cosas desconocidas por el ciudadano común.
Exactamente.
Dije, vamos a mostrar lo básico, lo que no pone en peligro la imagen institucional, pero que a la gente le va a gustar porque no deja de ser atractivo.
¿Y vos qué pensás a la hora de hacer un contenido? Porque entiendo que también está la necesidad institucional de comunicar determinadas cosas, pero ¿vos qué pensás? ¿Te pones del lado de qué te gusta ver? ¿Qué te gusta comunicar?
Sí, yo siempre fui muy crítico de las redes sociales de las fuerzas. Entonces hoy digo, bueno, yo estoy a cargo de redes sociales, digo, bueno, ¿qué era lo que a mí más me gustaba? Y el ejército tiene tres pilares fundamentales,
sí,
que la preparación para la guerra, la defensa nacional, que ahí entra todo lo que es instrucción, todo lo que son maniobras, salidas al terreno, después la parte de valores, formaciones, relevos históricos, desfiles, actos, y después la ayuda humanitaria. Pero todo eso se tiene que ver como si fuera cinematográfico, que ahí donde nosotros hacemos el trabajo, lo estamos haciendo, gracias a Dios, muy bien, porque sabemos dónde tenemos que filmar, sabemos dónde poner el foco, porque el que está detrás de la cámara es un militar.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que ha sido revolucionario, digamos, en nuestras redes sociales, que el que está filmando es un militar que sabe dónde poner el ojo, que sabe qué es lo que se quiere comunicar, entonces, bueno, lo hace más atractivo. Además de tener después una producción o una edición que es muy buena, de muy buena calidad, y eso es lo que ha dado buenos resultados.
Y ese militar es Pablo Bayerque, capitán del Ejército Argentino, oficial de caballería, sí, que hoy se dedica a la comunicación institucional y al que agradecemos mucho esta comunicación.
Bueno, no, a ustedes, por el espacio, por el lugar y por permitirme tener un lugar más para enviar el mensaje.
Le vamos a mandar saludos al coronel Mendoza, al mayor Muliá, al equipo de trabajo que ahí es muy grande, son un montón.
Sí, nosotros somos cuatro.
A Belén Castañeda, a Fernando.
Sí, está compuesto por la capitán Belén Castañeda, que es mi coordinadora, es la pata esencial del equipo. También está el capitán Pablo Franchello, él hace todos los guiones y es digamos, la mente creativa en los videos. Y después está el cabo Plano Fernández y yo, que somos los que filmamos y editamos.
Ninguno especialista en comunicación, con lo cual tiene doble mérito, ¿verdad?
Ninguno. Ninguno fotógrafo.
Autodidactas.
Filmmaker, todo autodidacta, sí. Todo autodidacta. Pero lo hacemos con mucha pasión. Y por sobre todas las cosas, con mucha responsabilidad y compromiso.
Gracias, Pablo. Un día te vamos a invitar acá al piso para que nos sigas contando todo esto, porque la verdad que es muy, muy apasionante.
Bueno, cuando quieran, coordinamos y ahí estoy.
Gracias.
un saludo a todos y bueno, y un especial y cordial saludo al señor que está ahí con ustedes también.
Muchas gracias.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in divet.
RAE, Argentina al mundo.
Formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes.
Esto es Estado Mayor, soy la capitán Sheila Lial, jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Me gusta hacer este programa con mucho cariño para comunicar lo que hacen nuestras fuerzas, Armada Argentina, Ejército Argentino, Fuerza Aérea Argentina y el Estado Mayor Conjunto también, porque si no, mire, ¿qué hacemos si claro. No comunicamos? ¿Y por qué esta canción Aprendizaje eligió el contraalmirante Balbi para su presentación?
Bueno, en principio pues me encanta, me gusta, de la década del 70, yo soy el 65, así que yo tendría 10, 12, 13 años cuando empecé a escuchar
sí.
Aprendizaje de Sui Generis y realmente es bárbara, melancólica, tranquila, y que la vida es aprendizaje.
Tiene como una combinación que lo identifica.
Sí, sí, porque todo es un aprendizaje y todos los obstáculos o lo que hemos tenido durante la vida nos hace más fuertes, ¿no es cierto?
Y nos habíamos quedado en que usted fue destinado como jefe de prensa. ¿Y cuál fue el aprendizaje ahí?
El 2014, me acuerdo que sin tener ningún tipo de lectura previa o ir a la Universidad Austral, que después terminé yendo,
claro,
sí, cursando, hice la maestría, me recibí gestión. De magíster. Claro, que eso duró 2 años, pero mientras tanto había que...
Había y que salir
creo
al toro.
Que a los pocos meses... tuvimos pobre, ¿se acuerdan el velero Tunante con 4
Tunante,
argentinos a
sí,
bordo?
En Brasil.
Tunante 2, en Brasil, en aguas de jurisdicción
sí.
De Brasil. Se había perdido todo tipo de contacto, estaban navegando 4 hombres a bordo. Uno era el capitán, uno era el dueño y otro hacía de capitán. Y me acuerdo que se perdió contacto y ahí empecé a tener mi primera...
Esa fue, digamos, que su bautismo de fuego
sí,
en la comunicación.
Sí, porque se alertó un caso SAR, por sus siglas en inglés, Search and Rescue, pero en Brasil.
Claro, búsqueda y rescate, le
sí,
contamos a la
gente. Le correspondía por zona de responsabilidad a Brasil como estado sí. ribereño. No obstante, como era un velero de matrícula argentina con 4 argentinos a bordo...
Claro.
La Armada Argentina, vía diplomática y política, colaboró en la búsqueda que duró casi 3 meses. La búsqueda que finalmente
es un velero
que en su momento se hundió, pero no aparecía ningún vestigio de naufragio, de persona, de náufrago, de algún material, hasta que después empezó a aparecer. Pero bueno, ese fue el bautismo de fuego, de salir tanto en los medios radiales, después en la televisión, pero vía telefónica,
sí.
A la oficina, y terminé también en estudios de televisión,
claro.
En aquel entonces C5N. Se puso un vuelo, un Hércules, me acuerdo, de la Fuerza Aérea, para llegar a aguas brasileras y
sí.
Con un canal de televisión. Y bueno, ese fue el bautismo de fuego.
Ahí
después
ahí tuvo que arrancar y...
Sí, ahí me di cuenta que hay que estar preparado. Hay que
Exacto.
estudiar, hay que estar preparado, hay que leer mucho, hay que someterse a los media trainings
¿Eso
que
para
hacen.
Usted fue una clave, el estar preparado,
Totalmente.
Pese a no tener el conocimiento profesional? Digo, ¿usted se preparó?
Yo quería aprender para saber.
Claro.
Y no estar improvisando permanentemente. Y obviamente la maestría en comunicación institucional... En las organizaciones, que así se llama, la maestría en el Austral me sirvió muchísimo. Más allá de los vínculos, los contactos, esos casi 2 años de teoría, práctica, media training, y eso más los diferentes casos que uno se va haciendo con la práctica, obviamente.
Se me ocurre que esa formación a usted le debe haber validado lo que de praxis sintió que tenía que hacer.
Sí, yo ¿no? creo que vos vas más que nada para... Yo de mis 5 años de jefe de prensa, obviamente la tragedia que... peor que tuvo la Armada, sí, Argentina, y el país Argentina tuvo fue el hundimiento del submarino San Juan con sus 44 tripulantes, que fue en el 2017, que a mí me agarró en el cuarto año de jefe de prensa.
Con más experiencia, pero...
Después tuve uno más, que fue en la búsqueda para encontrarlo, que finalmente se lo encontró fines del 2018. Pero el curso que hice en esa maestría, más el tema del Tunante 2, después hubo otros dos casos de pesqueros cerca de Mar del Plata que se hundieron. Sí. También hubo bastante repercusión, hubo que trasladarse a Mar del Plata, salir en los medios, en las radios, en las cámaras que se acercaban a la base naval Mar del Plata. El San Antonino, me acuerdo que era uno.
Sí.
Pero bueno, eso hace que los estudios, la práctica y la permanencia de estar varios años en un mismo cargo, uno se va afianzando.
Usted ya estaba más seguro ahí, pero en ese momento, convengamos que con la lamentable tragedia de Lara San Juan, su cara era imagen pública en un porcentaje muy alto en los medios de comunicación. Era una figura pública muy, muy conocida en ese entonces, sí, en ese contexto.
Nacional e internacional.
Nacional e internacional, y todo el mundo esperaba al capitán, en ese momento al capitán Balbi, ¿verdad?
Correcto, capitán de navío.
Al capitán de navío Balbi, y que
hasta
era...
Hasta cuatro veces por día.
Sí.
26
sí,
días seguidos.
Sí, y realmente yo quisiera saber si en ese momento probablemente no con la vorágine de lo que usted vivía, porque sinceramente el caso era muy serio, ¿era consciente de lo que le estaba pasando? ¿Del rol que estaba cumpliendo?
No, no era consciente hasta que pasó todo, pero el tema es que, insisto, yo ya llevaba 4 años, ya tenía un magíster, tenía un equipo de fierro que me acompañó durante todo el tiempo. Pues yo tenía desde redactores de gacetillas de prensa,
sí, claro,
fotógrafos, editor de videos, gente que atendía el teléfono permanentemente, contestar mails en diferentes idiomas.
Sí, era un apoyo que necesitaba, un equipo, una estructura terrible.
Tremendo. Yo, si no hubiese sido por mi equipo, no hubiese podido. Yo en ese momento no me di cuenta, pero bueno, eso de alguna manera los militares en general, yo como marino y en ese cargo... era un desafío, era mi rol, era mi cargo y yo tenía que responder como tal. Y yo debo decir que de alguna manera se alinearon algunos planetas, porque yo, al ser vocero y además submarinista, que la tragedia haya sido de la pérdida de un submarino, eso fue totalmente fortuito, no
ahí
esperado.
Entonces, ahí entra la clave de la información, porque fíjese que sin querer usted sabía cómo comunicar algo que para la opinión pública era difícil de entender qué era lo que había pasado, porque usted conocía el sistema de armas.
Bueno, por eso yo eso lo hice total, pero con la mano del corazón, totalmente natural.
Claro.
Por eso había conferencias de prensa que iban a durar 5 minutos y terminaban durando 45 minutos.
Sí.
Y obviamente no había ni, las preguntas son todas en el momento, no están programadas, no se escriben, no llegan en un papel para leerlas previamente. Yo creo que lo importante de la comunicación institucional en esta crisis, como fue el San Juan, la tragedia del hundimiento con sus 44, porque insisto, no fue una crisis comunicacional, fue la gestión de la comunicación en una crisis que es totalmente diferente. Pero yo creo que lo más importante era llegar a los familiares. Y yo me acuerdo que ese era mi rol, porque, a ver, yo conocía al submarino, lo navegué muchos años, conocía personalmente a muchos de los tripulantes de los 44.
Claro.
Y por no decir a la mayoría, excepto los jovencitos que habían egresado hace muy poco y yo no tuve la posibilidad de darles clases como director de la Escuela de Submarinos. Pero lo importante era llegar a los familiares, llevarles esa tranquilidad en la búsqueda, en la parte operativa de lo que se estaba haciendo y por qué no se lo podía encontrar. Entonces, mi expertise como submarinista y con mi experiencia de algunos años ya como vocero, me dio esa tranquilidad y esa posibilidad de responder todo tipo de preguntas técnicas muy difíciles de responder.
Sí, era
responder,
una combinación perfecta.
Porque para ese entonces ningún periodista se imaginaba qué era un submarino, cómo operaba un submarino, qué era el snorkel, sí, por qué había que recargar las baterías, qué era plano periscopio, qué era plano profundo. E incluso la misma sociedad no sabía. Entonces había que explicarlo despacio. Por eso terminamos haciendo un montón de infografías que me acompañaban a mí a explicar.
¿Recuerda algún momento de ese periodo que a usted le resultó extremadamente difícil, más allá de lo que era la sensibilidad del caso, ¿no? Para posicionarse.
Mira, como te decía, salimos hasta 4 veces por día, los 7 días de la semana y 26 días seguidos.
No iba a su casa, usted vivía en la Armada en ese momento.
Un par de noches dormí en la oficina.
Claro.
El resto ya me obligaban a ir al departamento. Ahí estaba, bueno, obviamente Patricia.
Y sí, la contención familiar
Matías,
necesaria.
Nicolás y Belén, era la contención familiar que yo tenía, el cable a tierra, me acuerdo. Pocas horas de sueño, las pocas horas que me acostaba no podía dormir, es cierto.
Sí, sí, sí.
Yo empecé a perder peso, estaba ojeroso, eso salía en los medios. Pero yo es algo que me lo puse como un desafío e insisto, era por los familiares y por mis camaradas, subordinados todos ellos, que muchos los conocía.
Claro.
Y es más, conocí algunos, y conozco algunos padres de algunos de los 44 que fallecieron con el hundimiento. Pero si es un caso particular, un hito en la comunicación institucional, yo reconocería 3.
Sí.
A los 7 días que se había perdido contacto, que no se lo podía encontrar, había muy mala meteorología, la meteorología iba mejorando, el submarino no se lo encontraba, pensamos que estaba en superficie, después pensamos que estaba en inmersión, y si estaba en inmersión, venían los 7 días de un reloj inverso, un conteo inverso de 7 días, que es más o menos lo que dura un submarino, estas características de supervivencia de 44 hombres contenidos en un submarino, y llegaba el 7º día y no se lo encontraba, hasta que vino esa comunicación chequeada por 2 fuentes diferentes, donde se había escuchado una anomalía hidroacústica.
Sí, una palabra súper presente en ese momento. Un término.
Una fuente dijo anomalía hidroacústica,
sí.
Otra fuente había dicho una explosión.
Implosión
fuerte.
Fue una palabra que también sonó, ¿no?
Una explosión concisa, fuerte, no nuclear,
uh-huh.
Consistente a una explosión. Estoy tratando de hacer un poco de memoria.
Sí.
Y eso fue un... yo me imaginaba lo que podría haber pasado, que era la implosión, que uh-huh. Lo pudimos comprobar al año.
Claro.
Noviembre del 2018 pudimos comprobar, cuando lo encontramos al submarino, donde siempre tenía que estar, y lo buscamos un montón de veces, pero apareció en el medio de un cañón submarino, apareció implotado. Esa percepción mía, con todo lo que yo leía, yo me imaginaba que podría haber sido una implosión. Pero el submarino no se lo encontraba, no había restos de naufragio, no había restos de nada. Entonces,
claro,
no se podía comprobar.
Lo tangible para poder probar.
Lo que yo me imaginaba, por ser submarinista, no lo podía comprobar ni decir, porque podía estar totalmente errado.
Claro.
Ese fue cuando tuve que leer ese comunicado, que me acuerdo que no lo dije a capela, lo leí.
Lo leyó, para no...
Del principio hasta el final. El segundo momento importante, doloroso, de la comunicación fue cuando a los 15 días de la primera pérdida de contacto se cerraba el caso de búsqueda y rescate a nivel nacional en forma activa,
uh-huh.
Y pasaba a la parte pasiva de búsqueda. Eso quería decir que todos los organismos armadas internacionales con equipos, ya sea aeronaves, buques y equipos de salvamento, se tenían que retirar,
sí.
a sus respectivos países,
sí.
Con un montón de compromisos que cada uno tenía. Pero lo que a nivel internacional se había comprometido durante 15 días de búsqueda y rescate, cesaba como tal, pero la Armada seguía con la búsqueda y rescate,
claro.
A nivel nacional. No obstante, me acuerdo que algunos buques muy importantes, el de Estados Unidos, el de Rusia, si mal no recuerdo, de los ingleses también, siguieron un tiempo más.
Continuaron el apoyo.
Colaborando en la búsqueda. Pero había que hacer una comunicación, un cierre,
sí, sí,
institucional,
sí.
Como Estado ribereño, de la búsqueda y rescate en nuestra zona de responsabilidad.
Claro, era una noticia que iba a generar impacto y polémica.
Y generó mucho impacto.
Generó mucho impacto.
Pero sí, así sí. Son las normas internacionales. pero seguimos en la búsqueda, y yo creo que todo el año siguiente se buscó, al menos con un buque, en el lugar, de alguna en forma pasiva, con sonares de casco.
¿Y el tercer momento, que usted mencionaba tres momentos?
El tercer momento fue al año cuando se lo encontró, y ver las fotos implosionado.
Claro, ya ver el testimonio.
Que para eso tuvimos que recurrir a una licitación internacional, pública.
Claro.
Y que tardó 70 días en encontrarlo. Finalmente se lo encontró, hizo identificación positiva, con imágenes visuales, con un equipo acuático a remoto que fue hasta 900 metros, se tuvo que meter en un cañón submarino e identificar fehacientemente que era el San Juan. Y se habían mostrado tres imágenes importantes, impactantes por cierto, la vela del submarino,
sí.
Que es la protección hidrodinámica de los mástiles del submarino convencional, como también una imagen de la proa y una imagen de la hélice que había sido desprendida de la popa, de la parte de atrás del submarino, justamente por la impresión, que la impresión no deja de ser más que la presión del agua a 900 metros. Uh-huh. Ya a 900 metros hay 90 bares. Si sumamos la atmosférica, es 91 sí. bares. 91 bares contra una atmósfera que tiene el interno del submarino. Esa presión, muchísima presión, hace que un casco de acero importante, de 33 milímetros de espesor, no resista. Ese es un indicio que si implosionó es porque adentro, en su interior, no había agua. Si hubiese habido agua, se hubiesen equilibrado las presiones, sí. y se lo hubiese encontrado intacto. Como se lo encontró implosionado, claro. quiere decir que adentro no había agua.
No había agua.
Había aire. ¿Está bien? Y ese fue, bueno, eso fue un momento doloroso también.
Bueno,
Pero por lo menos lo encontramos. Fue fundamental encontrarlo.
Un cierre, ¿no? Especialmente
es
para...
Es un cierre para la Armada, para los familiares, para la sociedad, para todos, porque, no, a ver, al principio había tanta tecnología internacional y nacional buscándolo durante muchos meses seguidos, pero claro, no era una tecnología acorde para buscar a 900 metros siguiendo el perfil del fondo marino.
Claro.
Porque nuestro talud continental, nuestros cañones submarinos, es como una montaña invertida. Entonces se necesita una tecnología como si fuera un torpedo a remoto en forma autónoma que llega a 900 metros, sigue el perfil del fondo y se va metiendo en todos los cañones submarinos. Esa fue la única forma de encontrarlo, porque desde arriba, con buques, con sonares remolcados y sonares de casco,
sí.
fue imposible encontrarlo.
Pero fíjense que quiero rescatar y para después ya sí me gustaría pasar a la tercera invitada, pero sí voy a cerrar el programa hablando del hombre detrás del uniforme. Fíjese que en todo lo que nos acaba de contar, que es súper interesantísimo, lo clave es la información. La información es poder, y el poder que usted tuvo de estar en conocimiento de esa información para poder transmitir y poder informar y poder explicarle al común de la gente, porque ese es el público que estaba atento a todo esto.
Y lo importante es, perdón que te interrumpa, es comunicar día a día con la información que se tiene. Uno no puede hacer hipótesis y suposiciones. Al principio, como había llegado la información, era una pérdida de contacto que a lo mejor el submarino, estando en superficie, por la mala meteorología y por una falla eléctrica, no se podía comunicar. Y bueno, y después aparecieron bengalas blancas que hay,
claro.
Entonces hubo que comprobar las bengalas blancas. Después hubo una balsa salvavidas inflada en el medio de la noche que hubo que verificar que no sea la del submarino, y resultó ser de un buque de superficie que por el temporal y el golpe de una ola desprendió la faja, se infló automáticamente y nos confundió a nosotros y a todo el mundo, pero bueno, es la información que va recibiendo.
Claro, también era eso, estar después, atento a todo el tipo de especulaciones que giraban en torno a todo
algunos
ese...
buques de superficie, incluso de la Armada Argentina, que eran un montón, buscando por zonas, bien organizado operativamente, escuchaban como golpes de casco, como
claro.
un posible SOS,
claro.
Que es una de las alternativas. Si alguien está haciendo supervivencia en el fondo del mar, en un submarino, y no tiene comunicaciones, la forma es golpeando el casco SOS. Eso se practica siempre. Y hubo que verificar.
Claro.
Y no era. No eran las bengalas, no era la balsa inflada en medio de la noche. Se habían encontrado un montón de papeles tirados pensando que eran restos de naufragio. eran papeles con lectura en mandarín, en chino. O sea, era de los pesqueros que están en la Misa 200,
claro,
del otro lado de la zona económica exclusiva, pescando libremente, y lo permite el derecho internacional.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno, no dejan de tirar basura. Y esa basura había que investigarla si era del San Juan. Entonces la basura, las bengalas, el SOS de golpe, sí, de casco, sí, los papeles, era... Todos los días había algo diferente que había, sí, que chequear y verificar.
Sí,
por eso,
claro,
no hay que informar, hay que informar de acuerdo a la información que uno tenga. Eso es un poco la moraleja.
Ese es el punto, ¿no?
Sí, no, no.
Contar con la información en el momento exacto.
No hay que decir una cosa por otra. Y si hay poca información, poca información. Pero no hay que inventar, no hay que... Por llenar un espacio,
sí,
no hay que inventar. Y no hay que hacer suposiciones ni hipótesis. Y encima hay que y más en estos casos, hay que chequear la información.
Súper interesante conocer todo esto. ¿Vamos con un poquito de música, les parece? Escuchábamos la música de los Redonditos de Ricota. Bueno, estamos con el contralmirante Enrique Balbi, que nos ha contado realmente un montón de cosas acerca de la comunicación, de un ejemplo súper paradigmático de su expertise, de su experiencia. El hombre detrás del uniforme es un poco lo que ocupa este programa, ¿sí? El contralmirante Balbi, ¿qué hace cuando no es secretario general de la Armada? Quiero saber.
Bueno, a ver. Me gusta salir a caminar.
Sí.
Con Patricia.
¿Es deportista usted o más o menos?
Sí, siempre fui deportista. Lo que pasa es que el tema de las rodillas me han dejado. Hasta hace unos años jugaba en Veteranos de Rugby.
Rugby.
Corría hacia rugby, tenis.
El rugby es muy de las Fuerzas Armadas. El rugby es muy de las Fuerzas Armadas.
Sí, sí. Y hoy por hoy se sigue haciendo interfuerzas de rugby entre las tres fuerzas. Este año nos toca a nosotros como anfitriones en Puerto Belgrano. Y ahí juega siempre la primera, los veteranos y los institutos de formación.
Bien.
Escuela naval, colegio,
pero
equivalentes.
Hoy podemos decir que las caminatas con Patricia.
Y por el tema de rodillas, salgo a caminar con Patricia, me encanta.
Sí.
Obviamente cuando podemos cuidamos a mi nieto.
Aparte, ella es gimnasta,
obvio,
entonces
no tiene
excusa.
Juega al tenis, es gimnasta, va al gimnasio, baila, hace yoga, todo.
Todo.
Yo, bueno, con mi... tal vez poco tiempo cuando yo llego, bueno, lo sumo, salía a caminar, los fines de semana también. Nieto, me gustan las reuniones familiares con Matías, Nicolás, los mellizos y sí. Belén y mi yerno, ahora mi yerno, obviamente.
El yerno que no puede quedar afuera.
No puede quedar afuera. Y después, bueno, me gusta mucho ver películas con mi señora, ver series.
¿Es de plataformas?
Reuniones de amigos en pareja. Sí. Y tengo mi reunión de amigos varones exclusivamente.
¿Son quincho, amigos de la Armada o son amigos de varios círculos?
A ver, yo tengo un amigo íntimo. De la Armada, de chicos, que era hijo de marino también, sí. Marcelo Monte, que vive en Mar del Plata, y nos criamos juntos en Mar del Plata. Estudiamos juntos para ingresar a la Escuela Naval, llegamos a tercer año, y él decidió encarar por otros caminos y terminó siendo el bajista de Beta Madre.
¡No!
Sí, no sé si conoces Beta Madre.
¡Bajista!
Bajista, sí, sí, bajo. Y ahora es ingeniero en sonido.
Sí.
Y ha tocado con un montón. Johansen, Negro Rada, bueno, con un montón. Ese es mi amigo del alma. Ese, el hermano que no tuve, pues yo tengo una hermana.
¿Usted instrumento o no?
No, nada de música.
¿Algo de hobby?
De chico, guitarra, pero nunca más. Pero bueno, no, pues te faltaba decir,
sí.
Yo la tengo a mi mamá que vive en Mar del Plata y a mi hermana también. Y el hermano que no tuve es Marcelo Monte.
Es Marcelo.
¿Está bien? Y después tengo grupos de amigos que todavía mantengo del secundario del San Alberto en Mar del Plata, que cada vez que voy a Mar del Plata me junto con ellos. Tengo los amigos de la promoción y tengo amigos que no son de la promoción y que son recientes, pero hacemos noche de hombres asado y un buen vino.
¿Es asador usted o no?
Patricia me diría que no.
Que no.
Pero yo cada tanto hago asados. Y creo que los hago muy bien. Así que bueno.
¿Cuál es la comida favorita del contraalmirante Balbi?
El asado puede ser.
El asado.
El asado y después el risotto, porque lo hago yo el risotto.
Ah, lo hace usted.
Un amigo me pasó la receta del risotto y hace un par de años que hago un risotto muy bueno.
Como hombre de mar, con
para
mariscos.
Para mis amigos los torturo con mi risotto. De marisco, ¿no?
Con marisco siempre.
Risotto
más
con marisco.
Más paella va eso, ¿no?
No, pero es risotto de marisco, langostinos. Sí. Y mejillones.
Esa sería la comida para agasajar a los amigos si los recibe el contralmirante
a
su casa.
Sí, a veces me dicen otra vez risotto, pero bueno.
Otra vez. Bueno, es lo que sale.
Pero bueno, es lo que me sale a mí.
¿Amarillo?
Y el asado. No, insisto, el asado también.
¿Con
no
azafrán,
sé
con tuco?
No, con azafrán.
Con azafrán.
Azafrán o azafrán.
¿Y el posta?
Sí, totalmente.
Bien.
Y después me sale muy bien hacer tragos.
¿Cuál es el trago?
Aperol.
El aperol,
aperol
con naranja.
Gin tonic, pisco sour. Me gusta hacer tragos.
Era lo que nos faltaba acá, ¿eh? No teníamos acá un barman. Ya lo tenemos al vicealmirante Dale Nogare, que es DJ.
Sí, es cierto, en sus épocas de joven.
Sí, 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 sí. Él acá tiró una discografía musical que dijimos, bueno, va.
Pero también le da la cocina, la repostería.
Al lemon pie.
Sí, 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 hace varias cosas.
Al lemon pie. ¿Qué cosa lo enoja?
A ver, Patricia me diría que soy un enano calentón, pero yo no creo que me enoje asiduamente. Sí me enoja cuando me echan la culpa de algo que no tengo nada que ver y que la ligo de rebote. Eso me enoja.
¿De qué signo es el contraalmirante?
Leo.
Ah, signo de fuego. Signo de fuego.
Ah, pero después soy muy sencillo, muy tranquilo.
Si usted tuviera que decir una virtud suya.
Sencillo, noble, sin rollos, buen amigo, buen padre, buen marido, fiel, noble.
¿Un defecto? ¿Un defecto?
Y que a veces me caliento.
Ese.
Y bueno, los enanos somos con la fama de calentón, pero me caliento, o me enojo, quiero decir,
sí.
Vamos a sacar la parte coloquial, con causa.
Y si no, con causa para
no,
usted.
No, igual no me enojo. No, a veces, obviamente... uno o con la familia o con alguna que otra vez con amigos o en el trabajo, bueno, uno se suele...
Si tuviera que elegir un referente, ¿a quién admira y por qué?
Uf, pero hay varios, voy a quedar mal.
Alguien de la historia, alguien público, alguien, no sé, ¿a quién admira y por qué?
No, a ver, desde el punto de vista institucional... Y salvando las épocas, yo tendría que mencionar al almirante Brown,
sí.
Nuestro almirante, primer almirante,
sí.
Lo que hizo siendo un irlandés nacional, que se vino acá a Buenos Aires con todos los problemas que teníamos políticos, y lo que hizo fue bárbaro, realmente el almirante Guillermo Brown. Pero también después en el siglo XX, allá por 1920, el almirante Storni. El almirante Storni, intereses marítimos, el poder marítimo, es un referente.
Es un referente.
Es un referente. Y después, a nivel familiar, obviamente, mi señora Patricia es un referente, ¿no? Es un personaje divino, divino, es un referente. Y después, no sé, a ver, ¿en qué otro rubro?
Si me tuviera que decir de Patricia algo que a usted lo deslumbró en su momento y que con los años lo sostiene. Y que lo sigue sorprendiendo, ¿no? Con ya casi 40 años de matrimonio.
La bondad que tiene intrínseca y lo buena amiga y siempre atenta y al pie de cañón de socorrer a cualquier amiga o amigo que lo precise.
Estar ahí.
Siempre está,
estar ahí,
al pie del cañón. Siempre.
Estar ahí presente.
Es incondicional. De Patricia, ¿no? Estamos hablando.
El día que usted se muera, ¿qué le gustaría que la gente recuerde? O quienes lo conocieron, o quienes... ¿Qué pregunta la mía, no?
Qué
pero...
pregunta. Y no, como era, que me recuerden como padre, como amigo, como esposo, institucionalmente, por mi trayectoria, lo que pude hacer y pude sumar a la Armada Argentina en todos mis cargos, el trato con los subordinados, la experiencia que yo transmití, en diferentes destinos, en los submarinos, en la escuela de submarinos, como vocero, después de la experiencia del San Juan, todo lo que yo transmití, ya dejé todo por escrito, doy charlas en diferentes ámbitos, transmito todo lo que yo puedo.
Cuando se retire, ¿cómo se ve?
Que puede ser en cualquier momento, ya uno ya va llegando.
No sabemos, pero
uno ya va llegando. Pero bueno, yo me veo, primero haría un viaje al exterior con mi señora,
claro,
los dos solos,
disfrutar.
Para disfrutar, porque es cierto, es una vocación, yo estoy muy contento, no lo cambiaría por nada del mundo volver a ingresar, pero quita tiempo a nivel familiar. ¿Está bien? Y es una deuda pendiente con Patricia de llevarla a hacer un viaje por el exterior o en Argentina, pero tranquilo.
Pero un viaje que no tenga una corrida de
correcto,
tiempo.
Correcto, no estar atento al celular, claro. Con la responsabilidad, la carga en la mochila. Pero eso, un tiempo. Y después me veo incursionando en la parte privada, en alguna empresa, asesor de comunicación, experiencias de comunicación, para eso tengo un magíster.
Sí.
Me veo de esa manera.
¿Parar de trabajar? No.
No, todavía me queda. Guarda.
Por eso.
Yo tengo casi 60, en agosto cumplo 60.
Es re joven.
No, yo me veo hasta 10, 15 años más por lo pronto, por lo menos. No sé, para transmitir experiencia,
yo quiero aprovechar y no quiero nombrar a ninguno porque sería injusta, pero sinceramente mis pares y mis colegas en la Armada, que son varios, de oficiales que usted tiene ahí en su equipo de trabajo, la verdad que les quiero mandar un saludo enorme porque siempre son divinos, colaboran.
Y los cruzamos a cada rato.
Y los cruzo a cada rato y me encanta conocer. Ustedes son más que nosotros, armadas, son bastantes oficiales. Uh-huh. Y sí, tengo a varios, tengo a José y Carly, a Karina Velarde, a Martí,
Eva González, Matías Salvini.
Sí, Eva, le voy a mandar un beso a Eva, que va a escuchar el programa.
Hay varios Matías ahí, Matías Sema.
Matías Salvini me reta un poco a veces. Esto es una denuncia pública, pero no, mentira. La verdad que es un equipo impresionante.
Sí, es un muy buen equipo. En realidad no lo tengo yo directamente, hay un director de relaciones institucionales que es el comodoro Marina Javier Raimondo, que es como mi segundo en la parte comunicacional, y él es el jefe de Matías Salvini, el vocero. Yo le digo mi equipo porque durante 5 años yo estaba en el piso 14 con todo mi equipo y Gaceta Marinera, que está en Puerto Belgrano.
Gaceta Marinera. La verdad que este programa para mí no es súper importante y haber tenido su presencia y conocerlo y representar un poco la comunicación en algo que es difícil porque las Fuerzas Armadas no es algo sencillo de comunicar para que la gente entienda o que sepa lo que hacemos, que conozca lo que hacemos, y sinceramente me parece súper increíble que haya, nos haya acompañado, que haya venido.
Además que muchos años, y con esto ya cierro porque sé que tiene que terminar, pero muchos años las Fuerzas Armadas había como un tabú con la comunicación.
Sí.
La política del silencio, encerrados, y la realidad que es, tiene que ser todo al revés.
Sí.
Bueno, obviamente la tecnología va avanzando, las redes sociales, las páginas web, hoy con el celular todos somos periodistas, aunque sea...
Todos somos comunicadores.
Comunicadores, un minuto, es una herramienta, pero puede ser un peligro también, eso hay que balancearlo, sí. Y hay que enseñar, hay que hacer escuela, hay que prepararse, hay que leer cómo manejar las redes sociales, porque uno, con uniforme, somos, en nuestra vocación, estamos bajo bandera, tenemos estado militar, somos ciudadanos con uniforme. Pero estamos las 24/7, 365 días.
Sí.
No podemos hacer lo que queremos, lo que querramos en las redes sociales.
Estamos al servicio
si vamos
de
estar
la
de
patria.
Si uniforme, hay que vestirlo bien, con presencia y honrarlo. Y si estamos de civil, seguimos teniendo valores y principios. Somos ciudadanos con uniforme, aunque estemos de civil en la vía pública.
Sí, sí.
Por eso yo creo que el mensaje hoy para los equipos de comunicación es prepararse. Estudiar, hacer escuela, hacer media training, abrirse con prudencia, bien preparados, manejar bien las redes sociales, las nuevas tecnologías. Ese es un mensaje para los jóvenes.
Ha sido un placer en el programa de número 8 de Estado Mayor.
Bueno, felicitaciones.
Contar con la presencia del contraalmirante Enrique Balbi, secretario general de la Armada Argentina. Nuestra querida Armada Argentina.
Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, acá, que están ahí atrás.
Sí, estaban tan fascinados con el programa. Y sé que nuestro público de acá de Nacional también.
Perdón, me olvidé.
Y de
Hernán es uno.
Hernán y Silvana.
Y Silvana, que me recibieron. Y bueno, si me disculpas, último mensaje.
Por favor.
El 7 es el Día del Periodista.
Sí, pero tenemos algo muy importante el 7.
Sí, que coincide también. Pero primero el Día del Periodista, sí. Mis felicitaciones, feliz día para vos.
Ay,
y
gracias.
Para todos
feliz
los periodistas que van a escuchar este espacio de Estado Mayor. Sí. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente. Y ahora sí, coincide con...
Coincide con la partida de la fragata Libertad.
Libertad, correcto, correcto.
Sí,
y brevemente, a ver, están todos invitados a participar ahí en el apostadero naval Buenos Aires,
ahí
en Dársena Norte.
Yo voy.
Al lado de Buquebús, ese es el apostadero naval nuestro, ahí está amarrada la fragata Libertad. A las 4 va a haber una ceremonia de lectura de orden de zarpada, a las 5 zarpa con remolcadores, y va a haber un montón de veleros de diferentes clubes náuticos, también va a estar el Fortuna 3, que es el nuestro, que van a estar acompañando las primeras millas de salida por el canal de acceso norte.
Me voy a tomar la licencia de 2 minutitos más, quiero que el contraalmirante me diga qué significa la fragata Libertad.
Es el símbolo, el ícono, es un buque escuela, es donde hacen los guardiamarinas el ciclo, último ciclo de formación, que es el 5º año, para poder recibir primero el grado de guardia marina y la espada. Sin esa teoría y práctica a bordo no se podrían recibir. Es filtro, es fundamental, es un viaje inolvidable, pero también representan a la Armada Argentina, a la República Argentina, por eso ese mascarón que tiene, que representa a la República, con el mensaje de libertad, que lo tiene en el bauprés, en el palo que va hacia adelante de proa.
Sí.
Y bueno, este año son 5 meses y medio, es un buen
viaje.
Es un
montón de tiempo.
5 meses y medio de duración, 21.500 millas aproximadamente, hay que multiplicarlo por 2.
¿A dónde van?
Kilómetros. Este año, bueno, va a Brasil, después cruza el Atlántico.
Sí.
Empieza todo por en la parte norte de Europa. Ferrol, Europa, Kristiansand, Noruega, Hamburgo, Alemania, Ámsterdam, Países Bajos. Ahí... creo, si mal no recuerdo, toca Lisboa, Portugal, vuelve a cruzar ya de regreso el Atlántico, va a Costa Rica, va a Baltimore, Estados Unidos, porque son los 250 años de la US Navy.
Ah,
así que
justo.
Ahí va a haber un desfile militar.
Tremendo.
Con la US Navy inolvidable.
Sí.
Ahí van a estar varios días en Baltimore, después ya de regreso, de bajada, tocan República Dominicana, y el último puerto extranjero es Fortaleza en Brasil. Y después ya vienen a Buenos Aires.
Y después ya están cerca de...
Son 10 países.
Cerca de noviembre estarían entonces.
Domingo 23 de noviembre va a ingresar.
Ahí las recibimos también.
Y ahí los recibimos. 10 puertos, 21.500 millas de navegación, 5 meses y medio, cruzando el Atlántico
sí.
y por el norte de Europa.
¿Cuántos son?
65 guardiamarinas en comisión.
En comisión.
Hay casi un 30% de mujeres, así que es un buen número.
Un buen número.
Tanto en la dotación como en los guardiamarinas en comisión,
sí.
que tienen que rendir un montón de exámenes teóricos y prácticos, dificilísimo.
Sí, seguro.
Yo me acuerdo que me hacían transpirar, que ni te cuento.
Sí, sí.
Y son unas 300 personas a bordo navegando 5 meses y medio.
300 personas a bordo, 5 meses y medio en la fragata.
A cargo de un capitán de navío, el capitán de navío Ariel Gestoso. Así que una responsabilidad... Tremenda,
terrible.
Increíble, más allá del prestigio
sí.
Y el orgullo para él ser comandante, no deja de ser una mochila de responsabilidad importante.
Sí, es una responsabilidad
aparte
terrible.
Es la embajadora de la República Argentina, flotante,
absolutamente.
Ya por decreto del año 2001.
Absolutamente.
Es nuestra embajadora, así que están todos invitados a ir a verla.
Allá vamos, ¿sí? diríamos, allá vamos.
Vamos.
Bueno. Gracias.
No, al contrario, gracias por la invitación
gracias.
Nuevamente y éxitos en los programas.
Bueno, Estado muchas
Mayor.
Gracias.
Gracias, muy amable.
Me están echando. Esto fue Estado Mayor.
yo te di letra, perdón.
El programa, pero el programa de las Fuerzas Armadas. El programa este fue un programa de la Armada Argentina junto con Ejército, que hablamos de la comunicación y lo súper importante que es. Bueno. Soy la capitán Sheila Lial. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero en un próximo envío.
Tengo ganas de encontrarte. Cuánto lejos que está de acá. Tengo ganas de encontrarte. Ando lejos más.